Porque a veces el mundo hay que analizarlo y vivirlo con una nueva mirada. En el Ciudadano ADN los invitamos a abrir la mente, conectarse con las emociones y las experiencias de vida más profundas. A partir de ahora, la psicóloga Vinca Jackson abre la conversación a los temas fundamentales de la vida con ojos de niño.
Porque después de que la semana pasada fue parte de nuestra sección de salud mental, a partir de que teníamos que prevenir, educar para el cuidado de nuestros niños y niñas para evitar el abuso, el acoso, el maltrato, dijimos, ya que está aquí, tenemos que recuperar nuestra sección, tenemos que hablar de las infancias, tenemos que hablar de nuestros niños y niñas que necesitan tanto estar presente en nuestros titulares, en nuestras conversaciones, en nuestras reflexiones, y como además este fin de semana es el Día de la Niñez.
Además,
vamos a hablar de nuestros niños y niñas, de sus derechos, de lo bonito que tiene la infancia, de cómo nosotros podemos hacerlas aún más bonitas, ¿cierto, querida Vinca?
Sí.
Hola, Vinca.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás tú?
Bien, contenta.
Estar acá,
contenta, siempre. Sí, contenta de estar acá, súper agradecida también, porque yo creo mucho en esto de la perseverancia favorable. De hecho, ayer le comentaba a personas, colegas argentinos y sobrevivientes argentinos que trabajan en estos temas de ley, infancia, abuso. Y bueno, y si no pasa nada, igual escribirle al Congreso todas las semanas, como hacíamos en tiempo de la ley, y no está en tabla la ley, no importa, aquí le mandamos un estudio, nueva información, salió esto sobre los niños, mire qué interesante, yo sé que usted está sintonizado, a lo mejor no, pero no importa, asumir como que estamos todos preocupados porque son los más chicos de la aldea humana.
Justo además, como decía Sandra, en estas semanas, ¿no? Estos días que se habla mucho del Día de la Niñez, ¿no? Y remontarnos al significado que tiene desde el origen, ¿no? De
sí.
Cuando se establece esto de los derechos de niños, niñas, que no es solo el derecho básico humano, ¿no? Sino que es un paso más allá.
Exactamente. Yo encuentro súper lindo porque de repente miramos como con desconfianza o con cierta resistencia, y uno escucha todavía estos reclamos, así como puros derechos, nada de deberes, son cachorros humanos. ¿Qué deberes puedes tener a los 6 meses de edad, a los 2 meses de edad? Claro que hay cosas que en el camino del desarrollo tú vas ganando como capacidades, aprendizajes, pequeñas responsabilidades que van siendo progresivamente mayores, autonomía que también van progresando, pero ver los derechos como herramientas de cuidado y ver lo que tú decías, Cristian, la historia de esto, que es súper antiguo, o sea, y yo invito a los papás, a las mamás, a los abuelos a aprovechar el domingo para, como en esto de contar cuentos, contar que hace muchos, muchos años una señora, que se llamaba, no importa si no se nos acordamos el nombre, pero en Inglaterra, que se llamaba Eglantine Jebb, que fue la primera que, más o menos que haciendo como sus propios flyers, hablaba de los derechos de niños y niñas, no de solo los derechos de todos los seres humanos, de ellos como seres humanos con unas necesidades especiales, claro, porque son chicos.
Son dependientes.
Y son dependientes completamente de nuestro cuidado, y para sobrevivir desde el día uno necesitan del mundo adulto y de toda la aldea. Y luego Gabriela Mistral, y luego Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, que no solo hace la Carta Universal de Derechos Humanos, sino que también después se preocupa de esta especificidad de los derechos de los niños. Y luego llegamos a la Convención de Derechos del Niño a fines de los 80, que en una cosa muy visionaria, en cuanto yo, nosotros veníamos volviendo a la democracia después de 17 años de dictadura, y una de las primeras cosas que se hace el primer año de gobierno del presidente Elwin es suscribir la Convención de Derechos de la Niñez. Y qué lindo, o sea, y bueno, les mandé una cosita, sí. y conversar de esos derechos. ¿Qué significa? El derecho a una familia, el derecho a que te quieran, el derecho a que te cuiden, el derecho a poder participar de tu aprendizaje, a decir lo que sientes. Encuentro que hay un relato por sí mismo en la cosa de los derechos de los niños que es súper lindo.
De hecho, estaba mirando porque, claro, uno de pronto piensa, claro, ya, básicamente el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho al techo, pero hay, por ejemplo, el derecho a la identidad. el derecho a no ser discriminado, el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, el derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, también, el derecho al descanso y al esparcimiento.
Qué importante eso. Y yo agregaría, pero no está en la convención.
Pero, vamos sumando, pero siempre se puede actualizar.
Pero yo le agregaría un sticker ahí a esa de derecho al tiempo. Y en ese tiempo, el tiempo de crecer, de poder transitar tus etapas del desarrollo, de que no te estén preguntando a las mamás y a los papás, ¿ya aprendió a leer? A los 3, a los 4, ¿ya aprendió a no sé qué? Yo, y no es como todo tiempo pasado fue mejor, pero
no, claro.
Yo me acuerdo que nosotros nos demoramos en pronunciar ciertas letras y no es que tuviéramos un déficit del lenguaje, ni mucho menos, pero nadie como que nos apuró. Y en ese derecho al tiempo también están los tiempos de juego, los tiempos de esparcimiento. Hablamos del ocio como si fuera una cosa horrible, así como la flojera. A mí me encantó una vez una entrevista que dio Gaspar Galás, que mira al cielo y las estrellas, defendiendo eso del ocio. Pasan cosas.
Derecho al ocio.
Mirando al cielo, mirando a las nubes, mirando.
Tiene mala prensa el ocio.
Tiene sí, mala prensa. Sube, claro, me escucha, ocio, flojera.
Exacto. No, pérdida de tiempo.
No es eso. Y el derecho al descanso, porque en esto del derecho al tiempo hay un tiempo también de dormir. Yo creo que es muy loco que todos digamos, tienes que dormir. Escuchamos estos discursos entre mamá y papá. Hay que dormir, es importante para la salud. Se crece durmiendo, si no crece te va a quedar
exacto,
chico. O qué sé yo.
El desarrollo neuronal.
El desarrollo neuronal, el cerebro necesita apagarse un ratito, qué sé yo. Y, sin embargo, las jornadas cada vez son más largas. Las jornadas laborales básicamente han irradiado hacia las jornadas escolares y uno ve que al final la escuela, los aprendizajes, la misma jornada escolar completa, no es algo que surge como a lo mejor sí en el discurso, qué rico que los niños puedan tener el espacio de su escuela para estar en la tarde si no tienen más donde estar y ahí aprovechan de hacer otros proyectos y jugar y todo. No, finalmente es una cosa que se hace coincidente con la jornada laboral y, como suele pasar, no es solo lo que incidencia de horarios, termina siendo una intersección de agobios, porque agobiados los niños llegan a hacer tareas a la hora del queso, los papás llegan del trabajo a tratar de apoyar en lo que pueden, y ya es tarde y el día es corto. ¿Y cómo duerme entonces 8 horas diarias? Es súper normal que uno escuche que niños están hasta tarde, y que mientras más crecen, hasta más tarde, haciendo tareas, guías, estudiando, etcétera. Y tú dices, ¿y el descanso? Si realmente para el desarrollo neurológico es tan vital, ¿por qué no se defiende más? Y eso para todos. O sea, ahora hay son unas investigaciones que a mí me aterran, porque dicen, la gente que duerme menos se muere antes, no sé qué, unas cosas espantosas. Yo tengo un trastorno del sueño desde chica, por otros motivos, he dormido toda mi vida poco, y cada vez que leo eso es como,
¡oh! Me muero
en cualquier momento.
Yo pensé que me pasaba a mí nomás cuando me hablé de esas cosas de alerta, digo, si comes muchas cosas, no sé
sí,
qué te va.
Sí, me voy a morir, y voy descontando.
Si no, viviría 200, ¿sabes? Hago claro, el cálculo, viviría 200 de años, entonces.
Sí, como, sí, no. Pero bueno, ya como vamos descontando entre el sueño y la comida.
Pero cuando le metemos esa presión a niños, niñas, claro, es como, oye, no comas esto. O no, ya, sí. Más allá de las cosas que son saludables, obviamente.
No, obviamente no va a alimentar.
No vamos a echar papas fritas todos los días,
de,
¿no?
De puro, no, claro, papas fritas, calzones rotos y sopapillas, que a mí me encantaría comer eso todos los días, pero no es lo sano. Pero cuando uno lee todos esos estudios.
Claro, es como desde la presión o desde el castigo, desde la culpa,
sí,
¿no? Es como,
y suena un poco como, es loco eso, ¿eh? Pero yo digo, uno siempre dice en relación a estas cosas astrológicas, no son decretos, no son profecías, y de pronto en la cosa científica no las tomamos como igual. O sea, si tú duermes poco te vas a morir antes, si tú haces esto te restas tantos años de vida. Yo digo, cuidado con cómo comunicamos y cómo escucha del otro lado a alguien que vive esas cosas. O sea, por ejemplo, en relación al abuso y el maltrato.
Exacto.
Y las vidas con violencia. Es cierto que una infancia desde la adversidad y con la presencia de abusos y maltratos y todo, va a recibir ese impacto en su salud y en su salud a lo largo del ciclo vital. Pero no es un designio ni una como una situación completamente irreversible y ya decretada, que entonces hay estudios que dicen que disminuye la esperanza de vida en hasta 20 años. Entonces, todos quienes vivimos situaciones de maltrato, de abuso, de violencias en la niñez, que son muchas, sí, entonces vamos a vivir 10, 20 años menos. No, hay estudios que indican que se puede reducir mucho la esperanza de vida. Que nos sirva entonces de alerta y de aviso y de estímulo para decir, ok, disminuyamos lo más posible la exposición a esa violencia, hagamos todo lo que esté en nuestro poder para que estas vidas sean mejores, no solamente por la longevidad y para que estemos viviendo hasta los 200 años, porque también viviendo 200 años al cohete y mal, no, pues, claro, no hay ninguna no gracia, pero cuidemos desde ahí y escuchemos esas recomendaciones o esos descubrimientos desde un lugar también como de, ya, esto me están dando una guía para el cuidado, la voy a tomar por ahí.
Vinca Jackson, en este programa nosotros somos porfiadamente optimistas.
Sí.
Y tú nos mandaste muy bonito aquí Los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, un extracto del libro Todos Juntos, que vamos a tener también en nuestro sitio web para que ustedes lo puedan revisar y en nuestras redes. Y hay una parte donde dice, derecho a jugar, a ser amigos, a participar de las artes, del deporte, a divertirme de forma saludable y alegre. Pensemos en este fin de semana y en ese apartado. ¿Qué cosas podríamos hacer, ya que no hay luz? Pensemos en jugar con los niños.
Ya
que no van a tener videojuegos, ni tablets, ni cosas, juguemos.
Veamos el vaso.
Voy a hacer un instante.
Sí, porque uno tiene bonitos recuerdos de cosas simples de juego, ¿no?
Totalmente. Incluso, yo eso escribía en el libro Derecho al Tiempo, se piensa que de repente cuando hay historias difíciles en la niñez, no hay recuerdos lindos. No, también los
exacto.
hay. Y yo creo que todos tenemos recuerdos súper bonitos de momentos de juego, de cosas que inventamos, de maldades que hicimos, travesuras.
Y de cosas tan simples. Yo me acuerdo, por ejemplo, que mi papá, que era muy alto, muy, muy alto, me subía en sus pies, me tomaba las manos y caminaba por el pasillo y me llevaba. Y me encantaba esa cuestión.
Feliz. O bailar fantástico. Arriba de las patitas.
Exacto.
De,
sí, bailar con ellos. Era conmigo. Formidable.
Sí. Yo jugué a los bomberos. Estuve castigada por eso, pero me acuerdo que jugué a los bomberos echando agua por todos lados.
Yo armaba carpas en el antejardín y mi mamá me rayaba zanahoria para que llevara de comida y me armaba el termo y yo con frazadas y cosas. Y
no,
feliz.
Uno se imaginaba con lo que había nomás.
Exacto. Había papel calco. Perdona. Y mi abuelita nos ayudaba a hacer boletas con papel calco como en el almacén,
claro.
Para jugar al almacén y hacer la boleta. Entonces sí, yo creo que es súper lindo lo que tú dices, yo creo que el derecho a jugar, y este voy a volver a un dicho precioso, que es lo opuesto a la al juego, no es el trabajo, no es la flojera, es la depresión. Los adultos también tenemos que seguir jugando y de otras maneras. Y creo que ahora con cortes de luz y tratando de ver el vaso lleno y no, ¿para qué vamos a agregarle a la protesta contra él en este minuto? Pero y a todo lo que ha pasado, pero viendo el vaso lleno, ¿qué hay? No nos tratemos de no estresarnos. Yo veía las propagandas, escuchaba a papás y mamás decir, con todo esto el corte de luz, llevamos 4 días, 5 días, no he podido preparar nada para el Día del Niño. No hay nada que preparar. Podemos hacer cosas ese día, contar cuentos, si se puede preparar algo juntos.
Hacer galletas.
Hacer galletas, la lechuga, picar el tomate. Los niños, o sea, desde los más chicos a los más grandes, yo veo, porque uno tiene la idea de que mientras más grande, a lo mejor
ya no quiere.
Esta cooperación no. Tú dices, oye, ¿me ayudas a hacer una ensalada? O hagamos esto juntos, ¡ya! Y parten y todo. Y claro, animarse al caos un rato, ese caos feliz del juego, si total igual después se puede ordenar. Y a contar historias, incluso esto que hablábamos. Compartamos recuerdos lindos de nuestra infancia, de estos juegos que para ellos son. Seguramente pobrecita mi tía, mi mamá, que jugaba con un cordel y 2 tarros al teléfono y qué sé yo, pero también es súper entretenido como compartir esas experiencias. ¿Qué nos hizo felices? ¿Qué recuerdos lindos tenemos de abuelos, de profesores también en el colegio, de juegos también en el colegio? De travesuras que no queramos que los pongan en peligro, ni las repitan, ni se metan en problemas, pero que también es bonito hablarlas, porque en medio de esto del Día del Niño, Niña y Adolescente, yo todavía lo celebro, todavía tengo a mi hija de 35 a la de 16, ahora el nieto de 2, siguen diciendo que tienen ganas de escucharnos y hablar con los adultos y saber cómo vivimos cosas, chascarros que nos pasaron, sin ánimo de infidencia, la otra vez escuchaba una conversación de adolescentes a propósito de que se les escaparon cosas que no se le debieron, chanchitos, y justo con la persona que te gustaba y súper amargado yo les dije, bueno, a todos nos ha pasado, ¿a quién no le ha pasado?
Exacto.
Y me quedaron mirando, ¿si a ti te pasó? Sí, yo, había un niño que me gustaba, que me gustó así en los scouts, y fuimos a un paseo de ciudad, esto que te llevaban a la iglesia de San Francisco, a todos lados, a conocer Santiago por dentro, así como permiso para entrar a la iglesia, a los patios, etcétera. Y me acuerdo que paramos a comer en una cuestión de hot dogs. Ya, pues comimos, salimos, y él me pregunta algo. Y yo le voy a contestar, y se me sale un chancho. Y yo creo que era una humillación terrible. Nunca más la hablé, obviamente. Y se mataban de la risa. Y creo que ese tipo de historias, todas, o sea, las penas, los chascarros, las alegrías, las soluciones que encontramos a problemas.
Te acercan, ¿no?
Te acercan que te mucho.
Bajan un poquito ahí de,
hay un ejercicio que a mí me gusta mucho, mirada, que es mirar álbumes de fotos.
Totalmente.
Pero porque ahí hay historias. Mostrarle los álbumes de uno a los niños. En mi caso, a mis sobrinos, por ejemplo.
Es verdad, el álbum de fotos. Era como muy clásico, ¿no?
Claro, y decirle, mira, este momento es de tal cosa. Uno tiene fotos de ellos cuando chicos, además muy chicos. Exacto. Ese era tu acto del 18 de septiembre, por ejemplo, no sé.
Totalmente. Y de repente agarrar las fotos del teléfono. Yo no soy muy hábil, pero a una duras penas. Y armarle. Yo he visto niños tan emocionados cuando les arman un videíto con una música y.
Bueno, no, algunos te lo arman, digamos, ¿no? Exacto, pero si no lo podías armar,
pero sí,
no
cuesta tú. Nada. No cuesta y a veces nada. No son las mejores fotos, porque no realmente nos demoramos y queremos seleccionar la mejor. No. Y ven en esos gestos de cariño todavía algo que para ellos es súper importante. Y al final, lo que tú ves también en los propios adultos, los recuerdos que más salvan de momentos alegres, divertidos o incluso difíciles. Están rodeados de cariño, están rodeados del cuidado, están rodeados de gente que le importó lo que hacías, que te daba ánimo, que te apañaba, como dicen ahora. Y creo que mirar este Día del Niño de esa manera, o cualquier Día del Niño, y sí, uno igual de repente despotrica y dice, claro, un solo Día del Niño, tienen que ser todos los días del niño, y ves la propaganda en la tele y es como, ¿y por qué no le agregan los derechos del niño? Esta es la oportunidad perfecta para agregarle, mira, y además de esto, hablemos de los derechos, aquí hay una tarjetita de los derechos, qué sé yo, pero ya, no nos estresemos con todo eso, no se preocupen papá y mamá por no haber preparado, porque yo he escuchado mucho esos días a propósito del corte de luz, pucha, y justo viene el Día del Niño. Bueno, en cualquier contexto puede ser el Día del Niño, y si es este, y vivan las chivas para celebrar y las excusas para regalonearse, jugar, escucharse, mirar los álbumes si todavía los tenemos, y incluso preguntar, y si armáramos un álbum, ¿qué fotos les gustaría que estuvieran ahí? Yo creo que es bonito la cosa de también armar álbumes todavía, o armar películas, claro. O qué sé yo, o que los más grandes le armen a los más chicos.
Porque además ese nivel de conexión que se puede dar con esos distintos juegos, cocinar, poner la mesa, etcétera, etcétera, de alguna manera, Vinca, nos ayuda a fortalecer lazos para el día de mañana, ganar la confianza del niño que se vuelve adolescente, por ejemplo, y nos tiene que contar algo, o etcétera.
Muchas gracias, Sandra. Totalmente. O sea, es en todo eso que se construye el doble tiempo del que hemos hablado otras veces. Todo lo que hacemos en la niñez es para ahora, al tiro, en lo que estamos respondiendo, y está construyendo para un año, 5, 10 más, y para la vida. Y en estos ejercicios cotidianos, en esta atención cotidiana, en el todos los días, ¿cómo te fue? Y a veces no hay mucho tiempo para conversaciones largas. A mí me pasa, ¿eh? Y veo a mi hija con cara de, sentémonos a conversar 3 horas y tú estás con el trabajo hasta acá. Entonces digo yo, te prometo que mañana esto está, lo vamos a conversar, pero quiero saber cómo estuvo en general. Entonces, como pronóstico del clima. En todo eso, tú lo que estás haciendo es sellar también una suerte de huella mental desde chiquito, para que el día de mañana les pasa algo, necesitan hablar de algo, comunicar algo, pedir ayuda, sea, lo puedan hacer, que no haya ningún tema, ningún problema que no sea compartible con quienes los queremos, cuidamos y acompañamos. Y eso es esencial. Si todavía hay hijos que vemos que llaman a los papás para ver si llegaron bien, adultos me refiero, es porque también hubo todo un camino de estar, llegaste bien, te voy a dejar.
Ay, hasta el día de hoy cuando viajo, así como, mamá, voy saliendo, mamá, ya llegué.
Exactamente.
Y llamo todos los días.
Sí. Uno se preocupa y quiere saber cómo están, y no es por joder, ¿cachai? Y una vez más, uno escucha a los niños en actividades, niños grandes, adolescentes ya, jóvenes, que cuando otros dicen, oh, mi mamá otra vez, oh, mi papá, ya, aquí estoy, o la localización, o qué sé yo, dice, pero mira cómo te quieren, mira cómo te cuidan. Y tú cuando escuchas eso sientes que ahí hay una nostalgia también de ese cariño, de ese cuidado. Yo he escuchado también adolescentes que le han pasado cosas y dicen, no, mira, lo bueno de esto, y esto, el esto que estoy, al que me estoy refiriendo, puede ser algo espantoso y traumático, pero lo bueno de esto, te dicen, es que ahora me cuidan más, me preguntan más cómo estoy. Entonces dice, ok, qué bueno que esto está, porque además es necesario en este camino que sigue para recobrarse, pero que eso sea siempre, y que no temamos, porque de repente uno ve que uno quiere respetar también los límites, ¿cachai? Y que se vayan haciendo autónomos, y está en ese dilema constante de hasta dónde. De repente, sin sofocar, mejor es más de menos. Y si uno mete la pata, pide disculpas.
Sí, claro. Se valora mucho, uno lo valora, pero te das cuenta que tus hijos lo valoran, sobre todo cuando crecen.
Sí, cuando crecen, sí.
Que tú le digas, ¿sabes qué? Sí, me equivoqué yo, ¿no?
Sí,
me equivoqué yo. Te ofrezco las disculpas, ¿no? Reparemos lo que se pueda y todo. No estamos hablando de cosas, no, digamos, irreparables.
Pedir disculpas,
pero claro,
sí.
él como sí. No. ¿Me equivoqué yo?
Y cada día en distintas cosas, oye, perdón si te contesté así, disculpa, no tiene que ser una tremenda ceremonia del perdón y tampoco una cuestión súper como nerviosa ni temerosa. O sea, yo como incorporar las cosas de modo más natural en el flujo del cada día. Y porque así también, lo que ustedes ya han dicho, o sea, eso queda para después. Y son fortalezas, son habilidades, son resiliencias también en esos momentos difíciles, donde se van a valer de toda esta cajita de herramientas en la que sumaron un montón de cosas desde la niñez para afrontar lo que les toca en etapas sucesivas y en el ser adulto, uno misma, o sea, nosotros mismos, cosas que nos contaron los grandes de nuestra época que han vuelto en momentos complicados y han sido la respuesta justa que necesitábamos. O sea, historias de las abuelas, de todo. Y yo creo que también, a propósito de los álbumes familiares, la gente que ya no está, los que ya se fueron, contar de ellos también, y no solo visiones idealizadas, todo también. Y era mal genio, pero además tenía todo otro. O sea, como normalizar, naturalizar que somos humanos, también somos falibles, tenemos nuestras cosas, y que en medio de eso hay una belleza también. Yo ya pensaba en las bolsitas de té, a propósito me encontré por ahí un arte en bolsitas de té, y yo la primera vez que vi bolsitas de té fue con la hija de la Pía Barros, la escritora. Estoy hablando año 2010, ponte tú, y dije, oh, no lo puedo creer. Pero más allá de ver como el arte en la bolsita de té, fue como, qué bonito haber visto este desecho, este residuo, algo que va generalmente a la basura, excepto la que uno puede vaciar la hojita en la planta, claro, pero la bolsita en sí, y haberla visto por lo que es, y haberle visto posibilidades también. Pero no era solo ver la obra de arte de la bolsita de té, era ver como la bolsita de té en su propio derecho. Yo creo que lo lindo, lo feo, lo que nos cuesta, todo es parte del ser humano, y es importante que los niños también lo sepan, porque si no, emociones como, no sé, la rabia, la envidia a veces, los celos, cosas que nos hacen sentir no muy orgullosos de nosotros mismos, pero que están ahí, son parte del... Yo siempre digo, si están ahí es porque sirven para algo, la cosa es que no sea un extremo y no le hagas daño al otro y trátalo como quieres que te traten y todo eso. Pero es bueno poder verbalizar esas cosas y que nosotros estemos dispuestos a escucharla y a conversar, porque el día de mañana, lo que quiera que sea, que pueda llegar a la mesa, al corazón donde conversamos. O sea, eso voy, que no nos quedemos solos.
Un par de cosas, Vinca. Por ejemplo, gente que nos escribe, ¿no? Que nos está escuchando. Cuando le cuento a mis hijas de mis locuras de niño, me preguntan cómo estoy vivo. Dice
Raúl.
Sara de Valparaíso pone un punto, y es bueno como aclararlo, ¿no? Soy educadora de niños y madre. no tocaría por nada los derechos del niño, pero en cada etapa de del desarrollo se le puede hablar de deberes, gradualmente, obviamente, ¿no? Es precisamente eso lo que se ha confundido en algunos lados con lo anterior por parte de tutores y adultos en general.
Sí, y lo mira, yo...
Sara de Valparaíso, no me acuerdo si la mencioné.
Oye, pero excelente, yo lo he buscado mucho, todavía no lo encuentro, pero había un psicoanalista argentino que hace años atrás dijo, hizo un reclamo, y yo creo que también lo conversamos acá alguna vez, de que si hemos tenido tantos problemas en la pedagogía de los derechos del niño, y todavía tenemos que estar explicándolo y justificándolo, es porque nos hemos equivocado quizá en cómo hemos hecho esa transmisión, o cómo hemos ido compartiéndolo, de repente desde la imposición, de repente, esto es así, y de otro modo, usted se, no sé, va a ser demandado, qué sé yo. Y por otra parte, si separamos algo, o separó la convención, no nosotros, digo, porque la psicología del desarrollo se habla constantemente en todo este camino de guaguitas a grandes, de el desarrollo de autonomías que van progresionando, todo va en progresiones, y de responsabilidades también. Responsabilidad es responder por el pedacito de mundo en el que estoy. Cuando soy chiquito, a lo mejor responder por es guardar la pelota en la caja. Llevar más grande, a lo mejor llevar el plato de la mesa a la cocina, recoger las cosas del suelo, no sé. Y él decía, y eso se disoció, y queda solo registrada la autonomía progresiva y no la responsabilidad. Entonces sí, y yo creo que, pero hablar de, yo creo que hay algo en el tono, Cristian, porque cuando tú dices los derechos y los deberes, sí, es como... Me dan nene ganas de
escuchar. Sí, claro.
Claro, o sea.
Obvio.
Si hablo... Además, yo creo que tanto tiempo pasamos a llevar los derechos que uno siempre se va al extremo. Entonces, derecho.
Sí.
Y ahí saltan los. Y los deberes, bueno, para llegar al equilibrio, ¿no?
Lleguemos al equilibrio y veamos todo esto como herramientas de cuidado. Tener un sentido del deber también es una forma de cuidar. Responder por también es una forma de cuidar. Que yo no venga aquí a la radio y si me enojo te rompa el micrófono y te patee la mesa, ¿ya? Y pueda expresar mi frustración de otra manera, es porque aprendí que también es una forma de responder a mis circunstancias y de responder desde derechos, deberes, el cuidado. Exacto. Entonces, súper importante lo que dice la educadora, de a poquitito todo eso se va construyendo, y creo que tenemos pocas conversaciones sobre responder, responsabilidad, sobre disciplina. Hablamos de disciplina positiva, de reforzamiento, esto y lo otro, pero no hablamos de la disciplina como este ejercicio de las disciplinas. Yo miro ahora a la gimnasta, a Simone Biles, a la gimnasta de Brasil,
a la Rebeca Andrade,
que hicieron este gesto de reverencia. Todas ellas, fuera de lo que les tocó sortear en su vida, de la constancia, el tesoro, tuvieron disciplina. Esa disciplina es la que unió los hilitos de el deseo, el sueño, la persistencia, el sentido así como de vamos con todo. La disciplina no es una palabra horrible, lo que pasa es que la convertimos en algo asociado a castigo, sanción.
Necesitan disciplina.
Claro. Disciplinar es el rayado cancha que los niños necesitan y que después también agradecen, ¿no?
Y hablar de límites de otra manera también, o sea, esto llega hasta aquí, ¿verdad? Claro. O sea, el límite de, no sé, la circunferencia de un tarro de basura, o cuadrado, porque hay distintos tarros de basura. La basura la boto dentro de este límite.
Exacto.
No llego y la tiro afuera.
Y eso les ayuda en el autocuidado también.
Totalmente, porque también a mí uno le da gusto cuando escucha niños chicos o adolescentes decir, no, yo quiero jugar así, no, de esta manera no quiero jugar. Y adolescentes que yo hasta aquí llego.
Exacto.
O, oye, pero igual, dale. No. Yo voy a pasarlo bien de esta forma.
Claro, o hasta esta hora.
O hasta esta hora y no pasa nada. Y eso no es algo que aprendieron en 2 semanas o en el último taller o charla de 2 horas que le dieron en el colegio. Es algo que partió construyéndose incluso desde guaguitas.
Con los horarios, respetando el horario de dormir, las comidas, año largo, etc.
Tratándolos de una cierta manera, acogiendo sus límites, acogiendo sus no, acogiendo, no sé qué me pasa, pero... No sé, no me quiero tirar al agua ahora. No, pero vamos, si no da miedo.
Claro.
Dale, no mames.
Si no hace frío.
Están
diciendo que no, hombre.
Están diciendo que no. Después, o sea, yo creo que ahí lo que podemos hacer es también hablar de este derecho al tiempo y del derecho al después. Y bueno, ok.
El derecho al después.
Sí, un poquito ahora. otro poco
la
después.
La crianza respetuosa, pues.
Sí, claro. Exactamente, la crianza respetuosa. La pregunta de él, ¿quieres hacer esto ahora? ¿Lo queremos hacer después?
Claro.
Pintamos un poquito hoy día, pintamos otro poquito mañana. Hay cosas que hay que hacer hoy, y eso claro. también hay que respetarlo. Pero hay otras donde sí podemos maniobrar, ser flexible y hacer de eso también una experiencia de aprendizaje para nosotros, que de repente nos vamos rigidizando de ciertas cosas.
Al final vamos creciendo todos, así que esperamos que este fin de semana tengan una linda experiencia con el Día de la Niñez, y de hecho Vinca Jackson nos va a dejar aquí unos regalos hermosísimos.
Sí.
Mi Cuerpo es un Regalo, es uno de sus libros que tiene las ilustraciones de Marianela Frank, nos lo dejó aquí para que lo vean. Ay, mira, más encima está firmado, qué lindo.
Sí, vienen dos dedicados que acaban de salir. Viene saliendo desde el 2013, va como en 30 ya
ediciones.
Y es un libro muy lindo sobre este primer hogar que es nuestro cuerpo, nuestro sentido, cómo se va armando todo esto justamente que decíamos, este conecte con la vida, el ir aprendiendo de límites, de mi voz interna, de, y es para leerlo juntos.
Con los niños y niñas.
Y con los niños y niñas, y bueno, querría tener más.
No, pero partimos con eso.
Un aviso a Penguin.
Claro. Más 569-7772-7572.
Manden libros, pero van con harto cariño para este día y cualquier día.
Muchas gracias, Vicky. Nos encontramos la próxima semana.
Sí, que lo pasen lindo. Chao.
Sandra Ceballos y Cristian Arcos tienen mucho más para compartir. Ciudadano ADN, la voz de todos para todo Chile.